Bueno, tenemos el placer en el día en que se dará el puntapié inicial, a modo de avant-premier, lógicamente, anticipando que estará en la plaza, en cines, desde el mes próximo, esta primera estrella, la primera estrella, y tenemos el gusto de poder hablar con el productor, bueno, es director, guionista y productor uruguayo, pero en este caso, productor de la primera estrella, de Sebastián Bednarik. ¿Cómo te va, Sebastián? Un placer, gracias por tu tiempo, y bueno, me imagino que no es un día más. Es un día especial.
Y sí, siempre, ¿cómo estás, Mario?
Un gusto.
Un saludo a toda la audiencia. Siempre estrenar una película para nosotros los productores es como un pequeño cumpleaños, porque aparte es reencontrarse con muchos amigos y bueno, y juntar a todo el equipo que hace más de casi 2 años que están trabajando. Ahora estábamos escuchando algunas entrevistas que ya datan de algunas del 2024, pero también nosotros que hemos revisitado esta historia, tenemos un banco ahí de testimonios importante de gente que ya no está, pero que dejó ahí su huella dándonos entrevistas sobre este tema. Ajá. El caso de Luciano Álvarez, que se escuchaba ahí en el tráiler. Entonces, para nosotros es un día muy emocionante, la verdad.
Sí, totalmente. Para contextualizar, ¿cómo se enciende la llamita? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, esta idea surge, creo que cuando terminamos ya el Sangre de Campeones, que es la historia del 24, el 28 y el 30, es una película que justamente codirigimos con Guzmán García, que en este caso es el director de La Primera Estrella, y yo, como decías vos, oficio de productor. Ya nos quedó la sensación de que la película ya estaba hecha y todo, pero que con el tema del 24 había una película en sí mismo, que habían quedado muchísimas imágenes afuera y muchísimas historias que componen esa primera hazaña, que tiene sus particularidades. Yo creo que obviamente que el 28 también es importante por lo que es la final, lo que significó la final con Argentina, pero el 24 es como toda esta cuestión de que era realmente la primera vez, el primer equipo sudamericano en cruzar el océano. Había una expectativa totalmente incierta de cómo le iba a ir a esa selección, ya parte de una crisis en Uruguay, porque estaba el cisma con la federación y la asociación. O sea, tiene muchos condimentos que en la historia larga no habíamos podido incluir. Entonces, te diría que por allá, por el 2018, cuando estrenamos esa película, dijimos, la próxima vez que entremos a este tema, vamos por el 24, y así fue. 2 años después estábamos filmando La Primera Estrella.
Y a propósito, ¿cómo ha sido esa filmación, ese camino hasta llegar a este momento de poder presentarla?
Bueno, te diría que sobre el análisis de lo que íbamos consiguiendo y de lo que fue la digitalización, porque estos documentales requieren de toda una previa, una preproducción que uno piensa que es sencillo, pero no lo es para nada, que es primero la pesquisa de encontrar el material. Una vez que lo encontrás, ver si ese material está en condiciones para llevarlo a una pantalla grande de cine. Que no siempre son los casos. Y después, por último, todo lo que tiene que ver con los derechos de ese material.
Claro.
Entonces, ese periodo, te diría que llevó casi que 2 años, en donde, bueno, sabíamos con qué podíamos contar y en qué condiciones estaba. Pero ahí después vino una etapa que nos alentó mucho, que fue el tema de la incorporación de la IA. Si bien esta película no tiene ninguna generación de imagen, o sea, todo lo que vemos es real, sí pudimos utilizar mucho para abaratar y economizar recursos a la hora de restauración.
Ajá.
Que antes, hace nada más que 2 años, hay cosas que estamos logrando que eran imposibles de lograr.
Qué increíble.
Además, que estamos animando fotos. Muchas de esas imágenes que hoy van a verse en la película, las tenemos en la retina a modo de foto, pero no en acción como las vamos a ver ahora, que también eso fue con la utilización de la IA. Y después está todo el guión, que ahí fue cuando entró César Troncoso como guía. Necesitábamos a alguien que te contara la historia.
Ah, pero qué jugador buscaron, ¿no? Lógicamente.
Ah, bueno.
Tremendo.
Sí, aparte teníamos muchas ganas de trabajar con él hace años. y bueno, se dio en esta oportunidad que tenía agenda, que pudimos ir al estadio, ir al museo, ahí en paralelo empezamos a hacer las entrevistas, y bueno, después la última etapa es esta en la que estamos ahora redondeando y generando el montaje, que también lleva un buen tiempo, también después de postproducción de audio. Recordemos, mirá, para que se hagan una idea, nosotros cuando vemos, como ahora se escuchaba en el tráiler, todos esos ambientes, son todos recreados, porque en realidad las imágenes que se encuentran son todas mudas, son solamente el fílmico. Entonces, desde el ruido de pegarle una pelota o la red cuando se hace el gol, todo eso se hace mediante Foley, y una vez que está editado. Entonces lleva un trabajo casi que artesanal en cuanto a la postproducción.
Eso, ¿no? Me parece que esta última definición que das es espectacular, y de alguna manera es la pintura gráfica de cuánto hay aquí, donde ustedes ponen de acuerdo a lo de última generación con lo viejo, como dice Troncoso, que aún funciona, lo viejo funciona. Claramente, ¿no? Cómo ponen de acuerdo a lo clásico con todas estas herramientas que les permiten dar un paso más, ¿no? Es espectacular.
Sí, yo soy de los que no... Viste que en el medio hay mucha gente, que muchos colegas que están con mucho miedo con todo lo que se avecina en cuanto a la paleta de recursos, ¿no? Uh-huh. Y de decir, bueno, me quedé sin laburo. Para mí, creo que es lo contrario. Creo que para nosotros, además, que somos un país con escasos recursos para nuestras producciones, esto nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora no eran ni siquiera posible imaginarse. Yo siempre digo que Maracaná está divino, nosotros hicimos el documental y cada vez que lo veo me gusta más, pero ahí hay una gran ficción que, claro, ahora con la IA uno puede empezar a soñar que esas producciones van a llegar.
A propósito, Sebastián Bednarik, y más allá de la primera estrella, lo que decías, que tenemos pocos recursos. Sin embargo, uno ve películas americanas grabándose acá, películas españolas filmándose acá, películas argentinas. Es decir, hay un campo muy muy fértil para quienes son de afuera para venir a grabar acá cuando no tenemos demasiadas montañas ni nieve.
Sí, bueno, pero eso se da por una cuestión de que son los famosos servicios de producción, donde Uruguay se ha fortalecido también mediante incentivos fiscales que en la ecuación de las grandes producciones les conviene venir acá. Pero eso juega en un terreno paralelo, digamos, porque también nos va formando a todos y cada vez uno se va dando cuenta qué equipo tiene, pero corre en paralelo lo que sería la producción nacional. Para que te hagas una idea, cualquier producción de estas que vienen a filmar Uruguay, capaz que tienen el presupuesto duplicado de lo que tiene todo el cine nacional, claro, digamos, anualmente, ¿no? Entonces, justamente son cuestiones que para nosotros es como la comprobación de que del sí se puede. O sea, es una cuestión de recursos y después de tener las historias que justifiquen una inversión tal, ¿no? Porque no siempre una producción uruguaya después tiene la taquilla que pueden tener estas producciones que están viniendo a filmar a Uruguay.
Vuelvo a los pasos que bien nos marcabas y definías en relación al acercamiento a los insumos, al material. Hablaste de la pesquisa, de después del hallazgo, las condiciones y, lógicamente, el tema de los derechos, ¿no? Pero, ¿cómo en el primer paso, cómo orientan la pesquisa? ¿Dónde empiezan a buscar?
Bueno, nosotros, para este caso, por suerte...
Tenían una base, vos bien lo dijiste, ¿no?
Sí, pero además sucedió en Francia. Y Francia tiene una política de conservación, ajá, increíble en cuanto al fílmico y en cuanto al banco de imágenes. Entonces, lo cierto es que la base ya la teníamos y la teníamos bien profesionalmente. O sea, nos mandaron el banco con las imágenes, uno podía seleccionar. Bueno, obviamente tiene un costo altísimo, ¿no? Pero... Te lo dan todo servido como si fuese un menú de lo que ellos tienen. Y ahí te diría que el 50% del material lo conseguimos ahí. Después el otro 50 comienza a ser mucho más de casi de investigación, de investigador privado, porque va buscando a veces, llegamos a ir a escanear álbumes de fotos porque el dueño del álbum no quería sacarlo de la casa. Pero bueno, fuimos y escaneamos esas fotos que eran inéditas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Desde eso hasta conseguir filmaciones caseras o... queríamos contar todo lo que era la vida del Moulin Rouge, que los jugadores se quedaron un mes a esperar a recibir las medallas y hacer el desfile de inauguración. Y bueno, ahí también hubo que hacer toda una pesquisa de ser lo más fieles posibles a la época y al momento, ¿no? Entonces, imagínate que eso no salía ni siquiera, esas imágenes que conseguimos no son imágenes que estuvieran en los informativos, que era por lo que se filmaba y lo que quedó en estos bancos. Entonces era más el cine casero francés del 24. Entonces, bueno, ahí también hay como joyitas que íbamos consiguiendo, pero casi que en una pesquisa de esto, de investigación, de seguir pistas de coleccionistas. Primero lo hacemos a nivel de internet, obviamente, y después vamos avanzando buscando los contactos para llegar a las personas que tenían ese material.
Uh-huh. Nada sencillo, por cierto, ¿no? Pero claro, hay toda una investigación que de la idea a la realización lleva a un producto que bien vale la pena mostrarlo a partir de hoy, por más que esto no se estrena ahora, ¿no? Va en junio.
En junio, el 11 de junio estamos en salas de cine, y bueno, también hay una gira por el interior con Efecto Cine. Hay algunas propuestas digitales que también vamos a ir lanzando ahí cuando esté en la previa del Mundial, y el apoyo de Canal 5 también, de Montevideo Portal. Estamos apuntando al cine, pero también cubriendo varias ventanas para que tenga más difusión y más llegada, ¿no?
Claro, Sebastián, sobre la base de la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Mundialito, Maracaná, bueno, Sangre de Campeones, ¿cómo recibe el público? ¿Hay público ávido de acercarse a estas piezas cinematográficas que tienen al fútbol, a nuestro fútbol histórico como motivo?
Mirá, nosotros no nos avivamos en su momento, porque tendríamos que haber llamado el récord Guinness, uh-huh. y lo tuvimos durante casi 2 años cuando estrenamos Maracaná. Maracaná, no sé si te acordás que se estrenó en el estadio.
En el estadio,
para 2000 personas.
O sea, fue toda la Tribuna América, claro. Algo en los costados que no habíamos habilitado porque no se llegaba a ver bien. Había 12.000 personas en un estreno, algo totalmente inédito. Después rompieron ese récord un pastor en Salvador.
O sea, mira.
No sé si es, justamente, eso demuestra que sí, que lo hay. Era otro momento, obviamente, el 2014 era otro momento, y creo que también el cine pasaba por otro momento en cuanto a consumo, como arte en sí. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros también esta película la encaramos para cines, pero también con formatos alternativos para justamente... para mí las buenas historias se tienen que... Obviamente que la hicimos para ver en el cine, y en el cine es donde yo creo que es más mejor se va a disfrutar. Pero... la idea es que esta historia llegue, y sobre todo las nuevas generaciones, que ahora me ha pasado que mucha gente me comenta no tenía idea de esta historia, ¿no?
Claro.
O teníamos como la idea de, bueno, tenemos las 4 estrellas, sabemos que es el 24, pero no lo que sucedió con esta generación, que con lo que sucedió con un capitán como Nasazzi, que con 23 años tuvo que encarar ese viaje y esa capitanía, que era casi también una especie de director técnico, ¿no? Porque no jugaban con director técnico. Entonces, también lo lideró todo ese armado, cambió en el momento la formación, hizo un montón de cuestiones que para el amante del fútbol le va a gustar. Y después para la gente que le gusta la historia del Uruguay o todas las cuestiones sociales nuestras, también es el público de nuestra película.
Está buenísimo. Vos como director, como guionista, como productor, pero fundamentalmente eso, ¿no? Como descubridor, como narrador de historias, como artista. ¿Cuánto creces con cada creación de estas? como persona, en definitiva, porque uniendo todo esto y trascendiéndolo, vos sos una persona. ¿Cuánto crece cada vez que logra plasmar una de estas historias?
Y bueno, yo como artista siento que voy encontrando maestros, sobre todo con los documentales. Hoy va a ser un día muy particular porque cierra el preestreno Pitufo Lombardo, que sí. Es una película que se llamó La Matiné.
Exacto. Donde él es como, ahí la historia viva del carnaval y la gente que reunieron y las historias que contaron, ¿no?
Exacto. Lo acompaña Hugo Fattoruso, que también...
Qué bárbaro.
Hicimos la película Fattoruso, que la dirigió Santiago Bendarín, mi hermano, y yo fui el productor, con Los Tambores de 40, 80, que también hice Cachila, que es otro gran maestro que tengo en cuanto a lo que son por el lado ya más musical, ¿no? Hugo, el Cachila. Ahora vengo de Roma, estuve con Pablo Chugarri, que también lo conocí por hacer una película. Uh-huh. Para mí, voy sumando como experiencias y voy encontrando maestros. Hay algunos que tengo la suerte de conocerlos y otros que son más espirituales, como me pasó o me pasa con muchos de estos jugadores que les retratamos la vida o las hazañas que hicieron. Me pasa con Obdulio, me pasó con Nasazzi también. Son como maestros que uno va como tomando, aprendiendo, y creo que el crecimiento justamente artístico siempre va de la mano de referenciarse, ¿no?
Ajá.
Entonces, encontrar eso en uruguayos para mí es lo máximo.
Sí, lo pasa
por eso que siempre estoy buscando.
Bueno, pasa que hay una relación, ¿no? Hablabas de Achugarri recién. En esto de ir a buscar cuestiones que no se saben, como para mostrarlas a través de un séptimo arte genial, ¿no? Como el cine. En esa fundación Achugarri, en la historia de un sueño, lo que acabas de mencionar, de alguna manera también, ¿no? Es ir a buscar al fondo cosas, retratos que no se han visto.
Sí, en el caso, como decís, de Pablo y la fundación, el MACA. Para mí es como también a veces que siento que es como un viaje al pasado, ese Uruguay que impulsaba y que creía y que va por más, y entonces ahora...
Claro, cuando decís MACA es el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, ¿verdad?
Exactamente, que es como un bastión para mí, y a partir de que conocí toda esa historia, yo de hecho soy parte del equipo, es un faro de pensar que se puede, ¿no? Es como algo que decís, bueno, mirá, este lugar con el impulso justamente de alguien creyendo en la cultura y invirtiendo en eso y dando justamente todas las condiciones que tiene el MACA, de la gratuidad, de la inclusión, es para mí justamente pasó a ser un faro, digamos, como artista, esa acción que hizo Pablo.
Bien, un placer escucharte. La de hoy será una instancia... muy linda, y que ustedes seguramente vivirán con la intensidad que el caso merece, con todo eso, además de la formalidad de la presentación de la película, todo ese post espectacular donde el arte irá presente, con diferentes manifestaciones recomendables. Y para el público en general, el mes que viene, ¿no? Ahí ya en plaza, en los cines y el acercamiento de la gente, ¿no?
11 de junio, justamente, creo que...
Cuando empieza el Mundial, sí, el día inaugural del Mundial, como lo contabas hace un ratito, sí.
Con el Mundial como tenía que ser, la primera estrella.
Qué bárbaro. Un placer, éxitos desde ya, que me parece está garantizado el éxito con el trabajo que hay, con la calidad del mismo, y bueno, ojalá la gente lo reciba con todo el cariño y el amor que ustedes le han puesto, y se nota, muy amable.
Muchas gracias, Mario, y nos vemos esta noche, entonces.
Un placer, por ahí estaremos.
Un enorme abrazo.
Para acompañar para como corresponde. Un gustazo, Sebastián, muy amable.
Gracias.
Sebastián Bendarik, productor de La Primera Estrella. Repetimos hoy en El Sodre esta instancia de presentación formal y después... desde el mes próximo, desde el día que levanta el telón en el Campeonato del Mundo, en plaza, en los cines, para que la gente tenga la oportunidad de acercarse a esta pieza artística que retrata de alguna manera un mojón inicial ineludible, inevitable en la historia del fútbol uruguayo. hablando de historia de la radiocomunicación, de la radiotelefonía nacional, viene el señor Gustavo Pérez
Berrueta. Gustavo Pérez Berrueta del Gol.